buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubati y tenemos la gran alegría de estar en comunicación con uno de los más grandes directores y gestores de la Argentina. Me refiero a Rubens Correa, que acaba de publicar a través de la editorial del Instituto Nacional del Teatro con el Centro Cultural de la Cooperación, un libro, podemos definirlo como un libro de memorias, que se llama Una vida en el teatro argentino, donde reúne las conversaciones que sostuvo con la investigadora Sandra Weisselbaum. Rubens Correa, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Muy bien.
Muchas gracias por darnos estos minutos de comunicación para hablar de tu libro. Por supuesto, un libro muy importante para la historia del teatro argentino, por todo lo que contás, desde tu infancia hasta tu gestión en el Teatro Nacional Cervantes. Pero a mí me gustaría, decirle a las y los oyentes que el libro se puede bajar de manera gratuita de la editorial del Instituto Nacional del Teatro. Después vamos a dar bien los datos. Ahora, Rubens, contanos un poquitito, empecemos por la primera pregunta, que es, ¿cuáles considerás que son los capítulos más importantes en este libro, que es un libro muy rico entre cuestiones estrictamente más personales y cuestiones más públicas, ¿no? Como tu trabajo en el Cervantes o en el Instituto Nacional del Teatro.
Claro, bueno, yo no sé muy bien cuáles son las partes que le pueden interesar más a la persona que lee, pero, digamos, el teatro independiente del que yo hablo en general y al que me refiero en el capítulo de Nuevo Teatro, es un teatro independiente que tenía una estructura de funcionamiento muy distinta de la actual. Eran grupos estables de actividad permanente, los grupos tenían su sala, la sala era como el lugar donde ese teatro, ese grupo estaba, y hoy no es así. Hoy los teatros están, es una función por semana, en fin, es diferente. Entonces, supongo que para un joven de hoy, ese teatro independiente es totalmente distinto. Tal vez le sirva de fuente de inspiración para algo que se le ocurra hacer a partir de ahí. O no, qué sé yo, no sé. Claro. Y después hay otras experiencias que están relatadas en distintos capítulos del libro, donde, por ejemplo, hay un capítulo destinado al Teatro de la Campana, que fue un proyecto que tomamos un grupo de personas que veníamos del teatro abierto en principio, y que al poco tiempo decidimos juntarnos para hacer la experiencia del Teatro de la Campana, que fue el Teatro del Pueblo, pero que las dueñas del nombre, que eran las herederas, digamos, de Barletta, no querían que se usara el nombre del Teatro del Pueblo. Dicen, no, el Teatro del Pueblo ya fue, es lo que fue, y no queremos ponerle ese nombre. Entonces le pusimos Teatro de la Campana, siguiendo los datos de la biografía de Larra sobre Barletta. Y bueno, esa es una experiencia que contamos también ahí en el libro. No sé, hay distintas cosas que pueden interesarle a un lector de hoy. Y está todo lo que hice de alguna manera, ¿no?
Exacto. Que, Rubens, déjame decir que además está tu historia como actor y tu historia como director también, porque vas jalonando, digamos, las referencias a los espectáculos donde actuaste y los espectáculos que dirigiste, ¿no? Yo siempre voy a recordar algunos espectáculos tuyos que realmente me llevo en el corazón, ¿no? Siempre te lo digo, ¿no? Yo tengo especialmente dos que son Violeta viene a nacer, aquel espectáculo sobre Violeta Parra con
sí, claro.
Virginia Lago, maravilloso espectáculo, y un espectáculo muy importante en mi vida que fue Rojos Globos Rojos, donde dirigiste a Tato Pavlovsky, ¿no? En codirección con Javier Margulis en el viejo Teatro Babilonia, ¿no?
Efectivamente, sí.
Qué bueno, qué bueno. Y contanos un poquito de tu experiencia como gestor también, porque hay una cosa muy, muy interesante de tu personalidad, y es que sos un artista gestor, sos un artista que estuvo al frente de grandes gestiones. Una de las gestiones, el Instituto Nacional del Teatro; otra gestión, el Teatro Nacional Cervantes, a los que dedicás dos capítulos.
Sí, uno y uno. Uno al instituto y otro al Teatro Cervantes. Bueno, exacto, fueron en mi vida también momentos importantes, ¿no? Qué sé yo, el Teatro Cervantes venía de una situación muy catastrófica, de estar cerrado un montón de tiempo por conflictos gremiales y en fin, montones de situaciones ahí que hacían que toda la comunidad teatral de algún modo estuviera preocupada por el destino del Cervantes, y por suerte tuvimos una gestión exitosa en el sentido de que fuimos avanzando año tras año con distintos programas, con distintas ideas de funcionamiento para el teatro, y llegamos a duplicar prácticamente las más exitosas gestiones, que una de ellas fue la de Chacho Draguna, cuando estuvo al frente del Cervantes y que había tenido más de 100.000 espectadores. Y llegamos a duplicar esas cifras.
Qué bueno, qué bueno. Y Rubens, me gustaría decir que durante tu gestión en el Teatro Nacional Cervantes, vos introdujiste unos programas nuevos, ¿no? Me gustaría que hagas una mención, porque trabajaste, digamos, si algo hizo el Cervantes durante tu gestión, que estuviste 9 años al frente del Cervantes, un montonazo, sí, la verdad, no se puede creer, 9 años dirigiendo el Teatro Nacional Cervantes, inventaste una cantidad de cosas, una serie de programas muy interesantes, y yo quiero decir que hoy yo estoy como subdirector del Teatro Nacional Cervantes, estoy en contacto todo el tiempo con las trabajadoras y los trabajadores, y ellos todo el tiempo recuerdan el periodo de tu dirección como un periodo, como una época de oro del Teatro Cervantes. Contanos un poquito de alguna de esas, digamos, novedades que introdujiste en la gestión del Cervantes.
Bueno, primero hicimos como dos programas básicos. Uno era lo que se hacía en la sala, un programa, diría, que es la sala del Teatro Cervantes, y el otro gran programa es lo que llamábamos el Cervantes Federal, que era todo lo que se hacía fuera de la sala, con distintos programas que había, desde el programa de giras, programas pensados para pequeños pueblos. En fin, yo partía de una idea que decía, el Cervantes es el único teatro nacional, y entonces ese teatro nacional tiene que estar atento a todos los públicos que puedan ser el público del Teatro Cervantes. Entonces así se hicieron estos programas para pequeñas ciudades, programas para ir a esos pequeños pueblos y no volverse a Buenos Aires, sino que el elenco que iba a esos pequeños pueblos hacía por lo menos un mes en gira sin volver a Buenos Aires. Después los programas de las giras comunes que se hacían en fines de semana, porque en general los actores que estaban abocados a esos espectáculos tenían que volver porque tenían o tenían clases, o tenían filmaciones o grabaciones de televisión o lo que fuere. Entonces eso estaba pensado para fines de semana. Después hicimos programas para los trabajadores, o sea, para los gremios, para los sindicatos, obras para eso. Después hicimos obras en cárceles, hicimos obras en las escuelas. Íbamos a la escuela con programas que se llamaba El Cervantes va a la escuela, y siempre fueron escuelas al Cervantes, eso siempre ocurrió, pero en épocas de crisis era bastante difícil para las escuelas pagar los colectivos, sacar a los alumnos de la escuela, en fin, claro, todas esas cosas que son trámites burocráticos que les cuestan mucho a las escuelas. Y entonces ideamos ese programa de ir nosotros a las escuelas. Programa que hicimos en conjunto con el Ministerio de Educación.
Exacto.
Y que fue un programa muy exitoso. Empezó con unas cifras y se iban creciendo porque hacíamos a veces varias provincias en las escuelas a las que íbamos, ¿no?
Qué bueno.
Después un programa que a nosotros nos resultó muy, muy lindo hacerlo y sirvió mucho para la unión, la unidad, el conocimiento de los empleados entre sí. Era un espectáculo, un programa que se llamaba El Cervantes en el Cervantes, que era un programa destinado a que los trabajadores del Teatro Cervantes se mostraran en una faceta que no es la que normalmente utilizaban en su trabajo, sino otras cosas que hacían. Entonces ahí había exposiciones de plástica, de escultura, de pintura, de películas, murgas, cosas que hacían los trabajadores del teatro y que nadie sabía. Y entonces era muy interesante para los mismos trabajadores del teatro ver a sus compañeros en una faceta que no es la que le conocían, claro, del trabajo, ¿no?
Exacto. Y Rubens, permitime decir que en el Teatro Nacional Cervantes, digamos, entre las y los trabajadores del Cervantes, hay muchos grandes artistas, grandes creadores, así que este ciclo que inventaste, el Cervantes en el Cervantes, realmente permitió visibilizar esa faceta artística de estos,
efectivamente,
trabajadores y trabajadoras. Buenísimo.
Efectivamente. Buenísimo. Cosa que sorprendía a los mismos trabajadores que veían a su compañero en otro rol.
Exacto.
Distinto del que lo conocían.
Exactamente, exactamente. Rubens, yo quiero decir que el capítulo, digamos, el último capítulo de conversaciones está todo dedicado a tu gestión en el Cervantes. Es un capítulo muy útil realmente para leer respecto de cómo se lleva adelante una sala nacional, ¿no? Como decías, la única sala nacional. Pero también me gustaría preguntarte por otro capítulo que a mí me fascina, que es el capítulo de el Grupo 11 al Sur, que tiene mucho que ver con tus años en Latinoamérica, los años 70. Contanos un poquito sobre 11 al Sur.
Bueno, 11 al Sur fue un grupo que en principio era un grupo que se organizó para una gira de unos 40 días por las universidades de Estados Unidos y por lugares de Centroamérica, básicamente. Ese grupo estaba dirigido originariamente por Carlitos Trigo, un compañero que en un momento me pidió colaboración comentándome que, en fin, no se llevaba muy bien con la gente y que si yo podía ayudarlo como una especie de asistente de dirección. Yo no era director todavía, pero no sé por qué él me habrá visto en ese rol. Y bueno, hice eso, el grupo salió, yo me quedé acá en Buenos Aires. Y en un momento ese grupo estalló. Ya arrancó mal, porque ya arrancó con un grupo que no se llevaba muy bien. Y bueno, algunos de los que estaban en el grupo, unos se quedaron en Puerto Rico haciendo televisión, trabajando en la televisión, otros se quedaron, se volvieron, otros se quedaron por allá, por Estados Unidos. Y ellos, los que se quedaron, ese grupo que quedó, que era un pequeño grupo, me escribieron a ver si yo quería hacerme cargo de la dirección del grupo, con la confianza que ellos tenían de que había fuentes de trabajo suficientes y qué sé yo. Bueno, yo no tenía en ese momento, ya había terminado la experiencia de Nuevo Teatro, estaba haciendo un espectáculo dirigido por Raúl Serrano, que era Ceremonia al Pie del Obelisco. Les dije, mire, yo estoy ahora con esta experiencia que ahora no puedo abandonarlos, estoy comprometido con ellos. Yo podría ir, no me acuerdo en ese momento cuál era la fecha en que podía ir, pero hacían falta unos cuantos meses para esto, y ellos me dijeron, te esperamos. Y ahí habían perdido varios integrantes, y entonces iba yo y llevaba los reemplazos de los integrantes que se habían ido también. Ahí nos sumamos Lucrecia, que en esa época era mi compañera, mi pareja, Lucrecia Capello, digo.
Gran actriz.
Una gran actriz, y efectivamente, sí, una gran actriz, bueno, siempre fue muy buena actriz.
Sí.
Y nosotros habíamos sido compañeros en Nuevo Teatro también.
Claro.
Y se sumó Jaco Guigui y Jorge Amosa, que eran dos ex integrantes de Fray Mocho.
Claro.
Y se sumó también No, esos fuimos básicamente. Nosotros dos y ellos dos, éramos cuatro que nos sumábamos al grupo que quedaba. Y ahí tuvimos una serie de experiencias muy interesantes, porque entramos en contacto con Ellen Stewart, la mamá.
¡Qué bárbaro! Sí.
La mamá Experimental Theatre Club.
Exacto.
Y ella nos vio en un espectáculo que estábamos haciendo en Nueva York, nos hizo una crítica muy inteligente, interesante, nos ofreció su colaboración para resolver ciertos problemas que ella veía en nuestros espectáculos, y bueno, colaboró mucho y estaba muy comprometida. Nos autorizó a llamarnos la mamá argentina.
Qué bueno.
y bueno, así viajamos al Festival de Wroclaw, donde estaba el teatro de Grotowski, obviamente. Y bueno, cuento todas esas experiencias. Tuvimos un recibimiento muy interesante, muy importante en los festivales a los que fuimos, que estuvimos en varios festivales.
Exacto.
En Europa. Y bueno, es un capítulo interesante porque, bueno, el primer sorprendido de lo que pasaba era yo, porque nos aparecían unas críticas europeas fantásticas.
Qué bien.
Sí. Y bueno, ahí, sorprendidos, y fue para nosotros una experiencia muy importante, porque profundizamos mucho en el vínculo entre nosotros, muchísimo, y discutíamos todo estaba en discusión. Nos aceptábamos como una comunidad. Teníamos un sistema económico donde todo lo que entraba por cualquier concepto iba a parar a un fondo común. Y bueno, no sé, fue una experiencia muy, muy fuerte para nosotros todos, creo
Y
yo.
vos sabés,
Ese.
Rubens, que es uno de los capítulos más realmente más atractivos del libro. Yo quiero recordarle a las y los oyentes de todo el país que estamos hablando con Rubens Correa, estamos hablando sobre su libro que acaba de publicar en coedición el Instituto Nacional del Teatro con el Centro Cultural de la Cooperación, este gran centro vinculado a el movimiento cooperativo también de todo el país. Rubens, me gustaría hacerte, porque nos queda poquito tiempo, hacerte una pregunta más, y
Sí.
es muy interesante también cómo contás los orígenes, cómo contás el descubrimiento de una vocación, ¿no? ¿Cómo te fuiste dando cuenta de tu relación con el teatro, ¿no? Esa relación que iba digamos, a ser parte fundamental de toda tu vida, ¿no? Nos queda poquito tiempo, pero contanos un poquito de esos orígenes, ¿no? Yo diría, del descubrimiento de tu vocación por el teatro.
Claro, yo me vine a Buenos Aires en el año 50 y no me acuerdo, uno creo,
51, 51.
creo que en el 51, a estudiar ingeniería. Yo era un muy buen alumno de matemática y estaba convencido de que iba a ser ingeniero. Debo decir que en Azul. En esa época, cuando yo me vine a estudiar ingeniería, no había grupos teatrales. Yo había tenido un acercamiento a la cultura en general y a las experiencias artísticas a través de un centro cultural donde intentamos después, más tarde, hacer un elenco teatral. Y cuando vine a Buenos Aires, tenía 16 años, mi papá me había conseguido una pensión en la calle Talcahuano, entre Corrientes y Lavalle. O sea que inevitablemente cada vez que iba a mi casa pasaba por los teatros,
Claro, pleno
¿no?
centro, pleno centro.
Pleno centro, sin cultura teatral. Me preguntaba qué será esto. Empecé a ir a ver teatro como espectador. Me gustaba ser espectador. Era un espectador asiduo. Y así conocí los teatros independientes, conocí el Teatro Cervantes, conocí todos los actores conocidos de esa época, desde Lola Membrive, Pierina D'Alessi, no sé, todos los actores de esa época, a donde fui a verlos como espectador.
Claro. Qué bueno.
Iba descubriendo el teatro desde el lugar que me tocaba en ese momento, que era el de espectador, y me iba interesando eso que veía, ¿no? Entonces, bueno, ahí dejé después ingeniería, por supuesto, me volví azul. Ahí intentamos armar un grupo teatral, pedí colaboración a Nuevo Teatro, antes de yo ser integrante de Nuevo Teatro, Asquini nos ofreció una colaboración que era enviarnos un director que había salido de un curso de dirección que ellos habían hecho y que los teatros independientes tenían bastante conciencia del movimiento independiente y entonces era muy importante ayudar a que ese movimiento se consolidara, se hiciera fuerte, hubiera grupos, etcétera.
Claro.
Y entonces así empezamos a hacer teatro,
Qué
así
bueno.
empezamos a descubrir que había que estudiar algo, que había muchas cosas que no sabíamos. Y íbamos descubriéndolas con este colaborador que nos enviaba a Nuevo Teatro, que se llamaba David Lang, que ya falleció. Y así nos fuimos empezando a meter en el en el hacer del teatro, en ser actor, en cómo hacía para que este compañero que venía de Nuevo Teatro y que venía 4 o 5 días, cada 15 días, supongamos, y entonces yo quedaba ahí como tratando de recordar lo que habíamos hecho y haciendo una especie de asistente de dirección mientras él no estaba. Qué sé yo, ahí empecé tal vez a vislumbrar la posibilidad de ser director alguna vez.
¡Qué bárbaro!
Sí, claro. Y sobre la experiencia de Once al Sur, hay una investigadora que escribió un librito sobre...
Lorena Bercero. Sí,
Lorena Bercero.
El libro se llama, sí, Teatro Militante, realmente un libro excelente, excelente, que ganó el premio de la Universidad de Buenos Aires. Nos queda muy poquito tiempo, Rubens Correa. Yo quería decir, permitime agregar, que vamos a estar presentando tu libro en el Teatro Nacional Cervantes el 23 de junio, con N, ¿no? El 23 de junio vamos a estar presentando, con la presencia de Sandra Weisselbaum, vamos a estar presentando el libro allí. Y me gustaría, Rubens, también decirle a las y los oyentes de todo el país, porque te están escuchando desde Jujuy hasta la Antártida, desde la cordillera hasta el mar argentino, hasta la selva,
bueno,
decirles que se puede bajar el libro, que el libro se llama Una vida en el teatro argentino, Rubens Correa, conversaciones con Sandra Weisselbaum. Se puede bajar de manera gratuita a través de la página del Instituto Nacional del Teatro. Ustedes pueden poner en cualquier buscador, Instituto Nacional del Teatro, y lo lleva a la página, o pueden poner Rubens Correa, Una vida en el teatro argentino, y lo lleva directamente al lugar donde se descarga el libro y se puede leer como ebook, como libro electrónico, como libro digital.
Claro.
Rubens Correa, muchísimas gracias por esta comunicación con El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional. La radio pública, vos sabés lo que te admiramos y cómo te tenemos como una especie de modelo para, digamos, todo lo que tiene que ver con gestión en la Argentina, porque, como decíamos antes, realmente una de las gestiones más magníficas que ha tenido el Gran Teatro Nacional Cervantes, sin duda, ha sido la tuya durante 9 años. Rubens Correa, nos tenemos que ir a un corte. Muchísimas, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, ¿eh?
Un gran abrazo.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro, con Jorge Dubatti y Juano Villafañe.